si hay paro, lo van a decir los trabajadores.
Trabajo.
Aumentar la capacidad de pensar, de hacer cosas. Me parece que esa es una imagen bastante elocuente de lo que es la autogestión de una fábrica.
Vuelta Cangrejo.
Ya está con nosotros nuestro columnista en trabajo, el señor Luis Campos. ¿Cómo está usted?
Hola Flavia, hola Alejandro, ¿cómo están?
Bien, por suerte, brindando.
Brindando, sí, muy lindo. Hay mucha gente, ya se va armando la fiesta acá en la casa de la Maré, un placer.
Totalmente, puro placer. Pero nosotros vamos a meternos en nuestro tema que es relacionado al trabajo, que es en relación justamente a un pantallazo del modelo sindical. Así lo planteamos. Ya lo venías trabajando en otras columnas, hoy íbamos a meternos un poco más. ¿Y por qué?
En realidad tuvimos la excusa perfecta porque ayer a la tarde el piso cuarto del Palacio de Tribunales, ahí en Plaza Lavalle, estuvo que ardió. No solo por el fallo del Consejo de la Magistratura, sino también porque salió una sentencia muy importante de la Corte Suprema de Justicia, que obviamente tuvo menos trascendencia que la del Consejo, pero que en el mundo sindical tiene importantísimas implicancias. Es una sentencia en un caso que planteó la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, contra la Municipalidad de Salta, y finalmente, por una cuestión de reducción salarial, finalmente la Corte ayer declaró la inconstitucionalidad de un artículo de la Ley de Asociaciones Sindicales, que es un poco el corazón del modelo sindical argentino.
Un fallo sobre el fondo de la cuestión, digamos.
Exactamente. El caso era una reducción salarial en el año 2003 contra un trabajador de la Municipalidad de Salta que estaba afiliado a ATE. ATE hizo el reclamo para que no le descontaran el salario a este trabajador, y lo que le dijo la justicia salteña es: ATE no puede hacer ningún reclamo porque ATE no tiene personería gremial. A partir de esto, el caso llega a la Corte Suprema y lo que se está discutiendo es si ATE puede o no puede representar a este trabajador y al conjunto de los trabajadores de la Municipalidad de Salta.
Bien.
La Ley de Asociaciones Sindicales, en este caso a ATE, porque ATE en ese lugar, en la Municipalidad de Salta, no tiene la personería gremial, es decir, no tiene el reconocimiento estatal, no puede representar los intereses de ese grupo de trabajadores. ATE dice, no, yo sí, yo soy un sindicato, los puedo representar, son afiliados míos, hay un montón de trabajadores en esta situación. Bueno, hay un planteo de inconstitucionalidad de la Ley de Asociaciones Sindicales que finalmente ayer la Corte le dio la razón a ATE y le abrió la posibilidad para representar los intereses de todos los trabajadores del sector público, y en un fallo que se puede extender a cualquier sindicato para representar los intereses de los trabajadores de su actividad.
Y que también avanza en el tema de no tener la personería gremial, por ejemplo.
Exactamente. Lo que está en discusión en este tipo de fallos es qué pasa con la personería gremial. Y esto nos lleva en realidad a una discusión mucho más amplia, que es la discusión por el modelo sindical. Que es una discusión que viene planteando la Central de Trabajadores de la Argentina desde hace más o menos 20 años.
Sí.
El principal reclamo, creo, de la central, por lo menos de los últimos años.
¿Qué es el modelo sindical? El modelo sindical en realidad es una forma de organización que tienen los sindicatos en nuestro país basados en la existencia de un sindicato único por rama de actividad a nivel nacional.
Sí.
Es decir, no puede haber dos sindicatos que se superpongan, no puede haber dos sindicatos de la actividad metalúrgica. Hay uno solo, la UOM.
Y si no estás de acuerdo o no se sentís representado, ahí hay un vacío legal.
Bien, ahí vos podés formar un sindicato nuevo, pero ese sindicato no tiene ningún derecho. Uno lee la Ley de Asociaciones Sindicales y a estos nuevos sindicatos no le otorgan ninguna posibilidad de acción sindical. Algún autor del Derecho del Trabajo decía que son sindicatos no sindicatos. Es decir, son sindicatos formalmente, pero no pueden hacer nada que del tipo de acciones que hacen los sindicatos habitualmente.
Ahora, a partir de esta modificación, ¿podrían llegar a tener ese otro aspecto?
Lo importante de este fallo de la Corte, que no es el primero. Recordemos, hubo un fallo en el año 2008, un fallo en el 2009, referidos a algunos aspectos de la Ley de Asociaciones Sindicales, en particular a la situación de los delegados en los lugares de trabajo, y que fueron abriendo algunas grietas, algunas puertas. El fallo de ayer termina de abrir esa puerta y le manda decir al legislador y a todos los sindicatos que todas las organizaciones de trabajadores están en igualdad de condiciones, excepto dos o tres cuestiones puntuales, una de ellas, no menor, la negociación colectiva. Pero fundamentalmente, y en este caso la Corte lo plantea expresamente, también está en juego el derecho de huelga. Es decir, estos sindicatos, que no son los sindicatos mayoritarios, según la ley argentina no pueden hacer huelga.
Se me vienen a la cabeza las palabras de Pablo Micheli unas semanas atrás diciendo: hay muchos trabajadores que hubiesen querido venir a esta marcha, pero como nosotros no los podemos proteger a nivel sindical, no formaron parte de la misma.
Exactamente. Ese tipo de discusiones son las que la Corte ayer, en este fallo, reitero, muy importante, le dio un espaldarazo a estas posiciones como la que vos planteabas, señalada por Pablo Micheli, a nivel general de la CTA, pero que en realidad donde más impacto tienen es en todas aquellas organizaciones sindicales más chicas, que están en una localidad, en una provincia, en una empresa, y que no tienen tanta visibilidad. En Argentina hay aproximadamente 1.500 organizaciones sindicales en estas condiciones, que no tienen personería gremial. No solo la CTA tiene mucha visibilidad, tiene mucha prensa, pero si uno piensa en el Sindicato de Comercio de la localidad de Malargüe, en Mendoza, este tipo de sentencias le dan un espaldarazo muy importante. Hay otra discusión que se da dentro de esta discusión del modelo, que es que los que defienden esta idea del sindicato único por rama de actividad dicen, bueno, esto es lo que les permite a los trabajadores no dividirse. Es lo que les permite a los trabajadores tener fuerza para ir unidos a enfrentar a los empleadores, a los patrones. Y algo de razón tienen.
Bueno, pero se pueden hacer alianzas en tal caso para determinadas demandas concretas.
Se pueden hacer alianzas, y ahí hay otro problema, que es la dificultad que existe para cambiar las organizaciones sindicales desde adentro. Y uno ahí piensa en los estatutos sindicales, que son recontraproscriptivos, y además los mecanismos de violencia interna que existen en algunas organizaciones sindicales, que hacen que muchos trabajadores que tal vez quieran cambiar las cosas desde adentro se encuentren con obstáculos insalvables. Tal vez la experiencia más cercana, más visible que tengamos, sea la de los metrodelegados.
Exactamente.
Que fueron delegados de la UTA, de la Unión de Tranviarios y Automotor, durante muchísimos años. Y durante todos esos años quisieron cambiar la UTA desde adentro, y finalmente fueron prácticamente forzados a irse de la UTA y conformar una nueva organización sindical que tiene simple inscripción, no tiene personería gremial.
Claro.
Con lo cual, este fallo de la Corte de ayer, en un caso que planteó ATE en la Municipalidad de Salta, también tiene importantes consecuencias para la actividad, por ejemplo, del Sindicato de Trabajadores del Subte y del Premetro.
Vuelvo un poco sobre el argumento que recién mencionabas de que es peligroso la división de los trabajadores. ¿Esto tiene que ver con que la patronal puede gestionar sus propios sindicatos, por ejemplo?
Exactamente. Un miedo histórico del movimiento obrero es que la patronal cree sus sindicatos, claro. Cree sindicatos amarillos, como se conocen en la jerga. Ahora, lo cierto es que, hoy por hoy, los crea. En aquellos lugares donde hay sindicatos que tienen la personería gremial y que son muy combativos, la patronal responde creando sindicatos amarillos.
¿Y entonces qué hace? No le tengamos tanto miedo a la diversidad si en realidad no.
Uno debería pensar que en la historia argentina la división de las organizaciones sindicales no ha sido la regla y difícilmente vaya a producirse un efecto de multiplicidad de organizaciones sindicales. Donde sí ha habido divisiones es a nivel de las centrales. La CGT históricamente estuvo dividida, la CTA se dividió hace 2 años, pero a nivel de los sindicatos por rama de actividad es difícil encontrar casos de división que haya conducido a una fuerte debilidad. En realidad la debilidad de los trabajadores se dio más por la consolidación a veces de direcciones sindicales que no respondían mucho a las bases y que generaban mecanismos de disciplinamiento interno que no podían ser resueltos desde adentro. Pero no tanto por la fragmentación de esas organizaciones sindicales.
Muy bien. Luis Campos emprende un viaje. Buen viaje, te podemos decir. Podemos darte un abrazo. Has dicho que podemos darte o abrazos o patadas. Preferimos los abrazos, realmente. Y te decimos
un buen viaje. Se despidió con una buena noticia. No sé si estratégicamente él tiene contactos en la corte o por dónde pasa la mano, pero por lo menos se guardó una buena noticia para su última columna.
Voy a aceptar los abrazos y, como todo militante del internacionalismo, va a ser un placer estar compartiendo 5 meses con los trabajadores de Sudáfrica, con la Central de Trabajadores de Sudáfrica, con quien vamos a intercambiar bastantes cuestiones. Muy interesante, porque en Sudáfrica la central sindical está íntimamente ligada al Congreso Nacional Africano, el partido de Mandela. Y hoy por hoy, que el Congreso Nacional Africano es el partido de gobierno, la central africana, la Central Sudafricana de Trabajadores, se las está viendo en figuritas para ver qué hacer cuando uno es parte del partido de gobierno, pero al mismo tiempo tiene que plantear un montón de reivindicaciones. Cualquier parecido con nuestro país, con Brasil, con Uruguay, no es mera coincidencia.
Nos has planteado un interrogante que nos genera parte de lo que dice el contrato, Cangrejo. Usted sabe, en este apartado final, dice que puede llegar a ser algún tipo de columna para generar mayor información vía Skype, vía telefónica, como a usted más le guste.
Será un placer.
Así estará entonces. Luis Campos, muchísimas gracias por esta columna.
Gracias, Che.